escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Y mañana cuatro partidos, el último se juega en el Camp Nou, el Barça Leganés 9-4, fíjense cómo llegan los dos equipos, el Barça del 4-0 de París y el Lega del 0-2 ante el Sporting. Hoy Juan Arias le ha preguntado a Luis Enrique sobre esa información que dábamos en el partidazo esta semana, cerca del malestar que había en el vestuario azulgrana con su entrenador. Y también le hemos preguntado por las críticas de la prensa. ¿Ha respondido esto?
La verdad es que no he escuchado nada. No os escucho nunca, pues imagínate en una semana como esta. Vamos, no me acerco a 10 pasos de un televisor ni borracho. Ni de una radio, ¿eh? Creo que me avala mi trabajo y punto. El que le guste bien y el que no, pues también. Lo único que está claro es que no tiene nada que ver lo que pase estos meses, por lo menos en lo que a mí concierne, con mi decisión. Nada, ni un partido, ni 10 partidos, ni los 38 de Liga de este año. Y no he tomado nada de decisión.
Martes tras el partido, dimos en el programa nuestro El Partidazo la información de que el vestuario había perdido algo de confianza en ti. Quería saber si estás de acuerdo con esa información.
Qué bonito, ¿eh? Pues nada.
Qué bonito, Juan Arias. Hola, Juan.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Qué bonito, ¿eh?
Bueno, ya sabes que cuando yo le pregunto así un poco capciosa, pues no suele decir aquello de que no quiere meterse más en el fango, que no alimenta polémicas y que prefería pasar palabra. Así que la respuesta ha quedado ahí.
Vamos a lo deportivo. Mañana dos equipos que están un tanto deprimidos. ¿Qué novedades presenta este choque?
Pues en el Barça en aproximadamente 9 horas Luis Enrique va a dar la lista de convocados. Busquets es baja por sanción. Mascherano seguramente va a causar baja por lesión. Iniesta si juega va a cumplir 400 partidos en Liga con la elástica azulgrana. Y por parte del conjunto del Leganés, que es la primera visita al Camp Nou en la historia del conjunto madrileño, lleva 10 partidos consecutivos sin ganar, está a 2 puntos del descenso, aunque no va a caer a posiciones de descenso, pase lo que pase mañana en el estadio del Barça. Garitano, el técnico, tiene las bajas de Rubén Pérez por sanción, de Timor, Coné, Ibáñez y el portero Serantes por lesión. Ha comentado en la rueda de prensa previa el técnico del Leganés que van a seguir compitiendo, aunque sea el Camp Nou, ante un rival que les motiva.
Pues 9-4 de la noche, mañana ese Barça-Leganés en el Camp Nou. Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
Y el resto de los partidos son en concreto 1, 2 y 3. Empezando por Donosti, porque en Anoeta a las 12 del mediodía se juega el Real Sociedad-Villarreal. Pelea directa por Europa. Marc Antonio Sande, Gabón, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Gabón, buenas noches. Pues Juanmi o John Bautista, esa es la duda que hay en Donosti. Eusebio decidirá cuál de los dos ocupa la plaza del lesionado William José en el equipo titular de la Real. Llama la atención en la convocatoria el regreso de Mikel González, del veterano central, por el descartado Aritz Elustondo. En el Villarreal, la principal novedad es la vuelta, más de 6 meses después, de Roberto Soldado. Otro que se suma a la tropa es Mateo Musacchio. La única baja en el submarino amarillo será la de Roberto Soriano. Duelo por consolidarse en plazas europeas e incluso en el caso de Xuri Urdin, de meter el morro en Champions League. Pita el canario Hernández Hernández.
A las 4 y cuarto de la tarde en Mestalla, buen partido, el Valencia Athletic de Bilbao. Rafa Villarejo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Valverde vuelve a Mestalla en un día histórico para él. Mañana se convertirá en el entrenador que más partidos ha dirigido al Athletic, con 290, superando a Javier Clemente. Y lo quiere celebrar con victoria enfrente a un Valencia que vuelve a pasar examen ante su público, con manifestación prepartido incluida. En la lista de Boros se quedan fuera por lesión Gallá, Mina y Rodrigo. Además, Medrán y Aderlan Santos por decisión técnica. Vuelven Enzo, Garay y Soler, y los dos últimos en llegar, Orellana y Sasa, apuntan al once titular. En los Leones se han quedado en Bilbao Valenciaga, Kepa y Xavi Merino lesionados, y Elustondo por decisión técnica son novedad en la convocatoria, Echeita, Eraso y Saborit. 4 y cuarto en Mestalla, donde regresa la presidenta Lee Hun tras casi un mes en Singapur. El partido lo pita el colegiado andaluz Fernández Borbalán.
Y a las 6:30 de la tarde, por último, en Balaído se juega el Osasuna Celta. Y novedades, Santi Peón. Hola, Santi.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Celta buscará ante Osasuna poner punto y final a su semana negra, mientras mira de reojo a la vuelta de Europa League en Ucrania del próximo jueves. Berizzo hace, pensando en ese partido, rotaciones y deja fuera de la lista al Tucu Hernández y a Roncaglia, además de a Guidetti y a Hugo Mayo, que están lesionados. Por su parte, el equipo navarro llega a Vigo Sintano, lesionado de gravedad frente al Real Madrid el pasado fin de semana, además de Fausto Tienza y Jaime Romero, que también se han quedado fuera de la citación. Este Celta Osasuna arrancará en Balaidos a las 6:30 de la tarde con arbitraje de Vicandi Garrido.
Y toca analizar las dos semifinales de la Copa del Rey de baloncesto en el Fernando Buesa de Vitoria y la final de mañana. 6:30 en punto, Real Madrid-Valencia. Recordamos, Baskonia 99, Real Madrid 103, después de la prórroga, partido de muchos quilates. Doncic ha mantenido al Madrid, Ayón ha sido fundamental en la recta final y Yul ha liquidado el partido. Y después el Valencia 76, Barça 67, después de un tercer cuarto de los valencianos extraordinario. Está el profe Paniagua. Hola, profe Gabo, muy buenas.
Bueno, buenas noches.
Y sigue por ahí Suáncar. Hola, Suáncar, otra vez.
Aquí estamos.
El Real Madrid-Baskonia, a lo mejor soy un poco exagerado, pero yo creo que es uno de los mejores partidos que se puede ver ahora mismo a nivel europeo, ¿no?
Sin duda. Son dos grandes equipos de Europa. El Real Madrid un poquito mejor, en Europa me refiero, junto al Cheska y el Fenerbahce, quizá Olympiacos este año, aunque hoy el Panathinaikos se ha proclamado campeón de Copa en Grecia, por cierto, con Xavi Pascual como entrenador, el ex del Barça.
Sí.
Pero sí, estamos ante dos de los... Mira, para ir sobre seguro, yo te diría el top 5 de Europa. El Real Madrid es seguro top 4 y el Baskonia podría ser top 5. Pero el partido que hemos visto hoy ha sido de muchos quilates, ha habido momentos muy buenos. Un tercer cuarto, para mí, de lo mejor que hemos visto esta temporada en cualquier partido de Europa, no solamente de ACB, sino también de Euroliga, y resuelto además con emoción, con lo cual, pues no solamente es un partido muy atractivo, y esto lo digo siempre, ¿no?, para los que ya estamos convertidos, sino que también para los que están por convertir, es decir, el espectador que se acerca a la Copa del Rey de baloncesto sin tener un excesivo conocimiento del juego, hoy seguro que ha vibrado, probablemente con los dos partidos, pero desde luego con el Real Madrid y Baskonia seguro.
Y es que, Suáncar, el Real Madrid tiene una plantilla extraordinaria, tiene un equipo magnífico, mantiene una trayectoria espectacular, pero es que sobre todo lo que tiene es luego la experiencia, el saber jugar la recta final de los partidos y las prórrogas, donde ahí no tiene rival ahora mismo.
Sí, y la fortuna, porque los equipos campeones fraguan sus leyendas en la fortuna. Nunca me olvidaré de cómo llegó España a conseguir campeona del mundo, porque si no llega a sacar aquella pelota Casillas a Robben, las victorias por 1-0, bueno, así se fraguan las victorias, no siempre con partidazos y aplastando al rival. El Real Madrid lo que sí ha hecho es aprovechar sus oportunidades frente a la Andorra, aquel triplazo de Randall que llevó el partido a la prolongación, y ahí sí que el Real Madrid ya fue superior a Andorra. Y en el caso de esta jornada, cuando había reaccionado el equipo alavés, el equipo vitoriano, supieron jugar los últimos segundos, y cuando no aparecía uno, aparecía otro. Cuando no aparecía Doncic con Randall, apareció, como dices tú, Ayón y luego Yul, porque Yul, como tú bien has dicho, liquidó el partido, pero volvió a demostrar que es un jugador estratosférico, que si él quisiera, obviamente podría jugar en la NBA. Yo creo que el Real Madrid hoy, aparte de la fortuna, ha sabido jugar no solo los últimos minutos, sino como un equipo que por algo es el tres últimas veces campeón de Copa.
Y la otra semifinal, muy buena primera parte del Barça, pero es que el tercer cuarto del Valencia ha sido para enmarcar también, profe.
Tremendo tercer cuarto, ahí es donde se ha fraguado el partido. Debo decir una vez más...
30 puntos en ese tercer cuarto.
Sí, pero a pesar de todo, donde se ha fraguado ha sido en la defensa del Valencia, que había sido muy laxa en los dos primeros cuartos. En el tercero han roto esa conexión que estaba siendo letal hasta entonces entre Ty Rice... y Renfro, a veces también, y Antetokounmpo, que como siempre ha tenido una fertilidad ofensiva extraordinaria, es un jugador que en ataque es fenomenal, luego en defensa pierde un poco porque es un jugador blando, pero en ataque es uno de los mejores jugadores de Europa sin duda alguna, y al destrozar esa conexión, al cortocircuitar esa conexión, pues el Barcelona le han surgido dudas. Ya venía con dudas porque es una temporada tremendamente irregular para un equipo como el Barça, dudas en el entrenador, dudas en los propios jugadores, se veía en el lenguaje corporal, y luego por el contrario, el Valencia ha estado en ese tercer cuarto en concreto absolutamente iluminado por los dioses del baloncesto, porque ahí los veteranos, además, Rafa Martínez, San Emeterio han sido muy prolíficos en el lanzamiento de tres, y luego ha aparecido también, bueno, Dublevic es un jugador siempre fiable, y luego también Pedro Oriola, lo cual es un jugador tarraconense que está llamando a las puertas de por lo menos la preselección española. Por lo tanto, partido muy completo del Valencia, y el Barcelona ha durado pues dos cuartos.
Claro. La final de mañana, 6:30, Suáncar, el Real Madrid, claro, por plantilla, por trayectoria, por jugadores, por todo, es favorito, pero esto es la Copa del Rey,
Sí, yo di al Real Madrid con el Barça como los posibles finalistas, pero está claro que el Valencia se lo ha merecido absolutamente. Y yo diría que tiene muchas opciones, lo dijo esta tarde Paniagua en el primer tramo de tiempo de juego, estaríamos 51% el Real Madrid, 49% el Valencia. Eso sería de partida, luego cuando veamos el desarrollo del juego, hombre, si Dublevic sigue a este nivel y luego aparecen jugadores como San Emeterio o Rafa Martínez, que hoy estuvo extraordinario a lo largo del juego, yo creo que este equipo le puede hacer daño, mucho daño al Real Madrid, así que yo creo que aunque el Real Madrid es ligeramente favorito, sus 26 títulos le avalan, este Valencia puede con cualquiera, y aunque no sea equipo de la Euroliga, yo creo honestamente que está a un nivel muy, muy, muy elevado y que podría jugar perfectamente esa competición.
Profe, ¿cómo analizas la final?
Bueno, como va a ser un partido sospecho, ¿eh? Un partido muy bonito, un partido muy disputado, con dos equipos que tienen armas parecidas, en cuanto a que los dos equipos tienen mucha compostura en ataque, no suelen perder muchos balones, la línea exterior del Valencia es muy buena, con tres jugadores en el puesto de base buenísimos, luego tiene buenos escoltas, en fin, es un equipo muy completo, con Dublevic como referente. Quizá el punto más débil puede ser el juego interior, y luego el Real Madrid tiene una gran batería, tanto en el juego exterior como interior, y hoy ha demostrado una amplitud, bueno, algo que ya es obvio, ¿no? Pero que muchas veces decimos puntos desde el banquillo. Es que hoy el Real Madrid, lo tengo aquí apuntado, ha hecho 56 puntos los jugadores teóricos de banquillo, aquellos que salen, o que por decirlo así, no salen en el quinteto inicial. Eso significa que el Madrid tiene una gran amplitud, que a pesar de que lleva jugados 90 minutos exactamente, ¿no? Prácticamente un partido de fútbol, 40 más 40 más los 5 de la prórroga, en la paliza que llevas cuando has de jugar dos prórrogas tan continuadas, tan seguidas. Pero claro, con esa amplitud de banquillo y la administración de Pablo Lasso de los minutos, en la medida que puede, quizá Llull está muy sobrecargado de minutos, pero hemos visto que Llull tiene una resistencia física en donde, por muy cansado que esté, el oxígeno le llega a la cabeza lo suficientemente bien como para resolver partidos. Por lo tanto, prevé un choque muy igualado, un choque muy bonito además, porque hay dos entrenadores que hacen jugar muy bien a sus equipos, y probablemente pues por una ligerísima ventaja yo doy favorito al Real Madrid.
Pues a disfrutar todo el mundo del baloncesto. Suáncar, que descanses, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Nos quedamos con el profe para poner la recta final a este tiempo de juego. Porque la Copa del Rey coincide con el All-Stars de la NBA y, profe, vamos a coincidir en que para los norteamericanos aquello será un espectáculo, pero nos quedamos con nuestra Copa, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad. El tema del All-Star yo creo que está muy bien para el que se acerca por primera vez o, digamos, para el aficionado nuevo, ¿no? Pero los que ya llevamos a nuestras espaldas unos cuantos All-Stars, ya no nos sorprende tanto. El partido de las estrellas antes, en tiempos pretéritos, era mucho más competido, los jugadores realmente se picaban entre ellos, y ahora es muy difícil, ahora es más, tienen muy asumido que es un partido de exhibición. Siempre es bonito verlo porque ves a todas las estrellas o a casi todas las estrellas de la NBA que están disponibles, y luego pues se ha rodeado del fin de semana de las estrellas, que ya lleva mucho tiempo también, más de 30 años con el concurso de match, pero es que ahora hay de todo, hay gincanas, juegan los veteranos, juegan las celebridades, o sea, ya llega un punto en que tienes tal mare magnum que estás confuso, ¿no? El concurso de mates, hombre, es bueno porque hay jugadores muy espectaculares, pero durante los últimos años hemos visto algo que es pues un poco doloroso, ¿no? Y es que los grandes jugadores de la NBA, las estrellas, como antes, ¿no? Michael Jordan, en su tiempo Julius Irving, Dominic Wilkins, toda esa gente que iban las estrellas de la NBA, no se les caían los anillos por ir al concurso de mates, o por ejemplo Larry Bird, que ganó tantas veces el concurso de triples, ¿no? Ahora ya no van tanto las estrellas, y por lo tanto es un poquito más, está más difuminado el tema del All-Star, pero sigue siendo un espectáculo para el aficionado al baloncesto, para el aficionado a la NBA. Es un must, es una obligación verlo, porque no deja de ser un espectáculo visual, y cargado, no te digo de emoción, pero sí por lo menos de esa fascinación que produce el ver a tanta estrella junta.
Y es un escenario extraordinario para los jugadores, por eso para Billy Hernán Gómez y para Les Abrines ha sido estupendo jugar el partido entre USA y el resto del mundo, que han ganado, por cierto, 150-141, solo el guarismo ya te lo dice.
Sí, ya te dice un poco, ¿no? Y probablemente los jugadores españoles pues les haya pasado lo de siempre, ¿no? Que es que terminas con dolor de cuello de ver cómo tiran tus compañeros, cómo tira ahí todo el mundo. De hecho es muy difícil ver un pase o ver una asistencia. Es el partido de exhibición llevado al paroxismo, ¿no? A mí no me gusta, especialmente además porque me parece, no es el caso de los nuestros, ¿eh? Ninguno de los jugadores españoles que ha participado, y han participado unos pocos en este partido de los jóvenes, ha faltado nunca el respeto al juego ni nada, pero es que a mí me parece que este partido en concreto los jóvenes no tienen todavía asumido que hay que respetar al aficionado y tal, y bueno, el que llega pues tira, no hay ninguna jugada en equipo, poquísimas jugadas en equipo, y hombre, si te gusta esa historia del 150-141, pues está muy bien, pero yo por ejemplo no lo veo, es decir, es un partido, quiero decir, no lo veo ni en directo ni grabado, veo claro qué tal han estado los chicos, los nuestros y tal, porque para mí es una obligación verlo, pero no lo veo como si fuera un partido de baloncesto, te quiero decir. O sea, lo veo, pero no lo analizo. Es decir, digo, pues vale, pues ahora tira este, ahora tira el otro. A mí me parece un poco desastre ese partido, y ya lleva tiempo, ¿eh? En donde es un choque que para el aficionado que le gusta el básquet no debe ver, porque es un travestí del juego.
Claro. Profe, me contaron el otro día que la sede original de este All-Star era Charlotte, pero al tener en vigor una ley, correcto, contra los matrimonios homosexuales y no derogarse, la NBA, sensibilizada con estos asuntos, decidió llevar a Nueva Orleans, que por cierto es una ciudad a la que está apoyando mucho después de las catástrofes, muchísimo, naturales, ¿no?
Así es. No, la NBA en ese sentido es una liga que siempre... El otro día estaba hablando además con el vicepresidente de NBA Europa, mi amigo Chus Bueno, y lo comentábamos, ¿no? La liga NBA es una liga muy concienciada con los temas sociales, y en concreto en Carolina del Norte es esto que tú dices, ¿no? Aparte de que tiene unas leyes fortísimas contra la comunidad, lo que se llama LGBT, ¿no? Ley lesbianas, bisexuales, etcétera. El gran problema es que tiene una ley en donde te obliga a la gente que es transgénero a ir al baño del género original, es decir, si has nacido masculino tienes que ir a masculino aunque te hayas convertido en femenino y viceversa.
Anda.
Y contra eso la NBA se opuso, ha habido una fuerte oposición y llegaron a conminar al gobernador del estado a que o quitaba la ley o el partido de las estrellas, que viene a mover unos 50 millones de dólares para la ciudad que lo acoge, o sea que no es ninguna broma, es una inyección económica importantísima cada vez que se celebra un All-Star por todo lo que arrastra de mercaderías, de gente que va allí, de visitantes, etcétera. Pues la NBA, muy concienciada siempre en lo social, dijo que se lo llevaba y se lo llevó, y en un pispás puso a Nueva Orleans en órbita, porque además, como tú dices muy bien, desde que pasó lo del huracán Katrina, la NBA apoyó que se quedara el equipo que ahora se llama Pelicans en Nueva Orleans,
sí.
Y ya van, me parece que son 3 All-Stars que se han celebrado ahí, desde la desgracia que fue el paso del huracán Katrina.
El All-Star, como ya has dicho, tiene el concurso de triples, mates y las habilidades estas que le llaman, pero he leído quién es el peor jugador en la historia del concurso de triples. Sorprendente.
No lo sé.
Michael Jordan.
Ah, bueno, sí,
5 puntos.
Sí, sí,
o sea,
sí,
ha sido el peor de la historia en el concurso de triples.
Una vez que participó y no le entraba una, y fíjate que era un tipo que metía canastas decisivas, aunque Nike hizo un anuncio con él buenísimo en donde enfatizaba justo todo lo que había fallado, y había fallado unas cuantas, es verdad, sí. Ahora que me lo dices, lo he leído en algún sitio. Pero bueno, te digo lo mismo, ¿no? Los concursos son atractivos. Este año pues hay jugadores, por ejemplo, en el concurso de mates, pues va a ser muy brillante, yo creo, porque los jugadores son muy espectaculares. El concurso de triples tiene a Klay Thompson, por ejemplo, jugador de los Golden State Warriors, que puede hacerlo muy bien. y que es un gusto verle cómo lanza triples, pero ¿qué quieres que te diga? O sea, yo después de ver a Larry Bird cómo las metía,
claro.
me queda un poco lejos esto. Pero tampoco quiero ser el abuelete aquí.
No, oye, cada
simplemente
uno que
yo creo que antes participaban los muy buenos y ahora pues sí, participa alguno, pero en general se ha deteriorado mucho.
Me encantaría que ver a través de una cámara en el vestuario cuál es la relación entre Russell Westbrook y Kevin Durant, ¿eh? Después
sí, bueno,
de que hayan sido
está...
amigos y compañeros y ahora sean enemigos acérrimos.
Que ya te lo conté, sí, sí. Que unos Russell Westbrook siente que Kevin Durant le traicionó, le engañó. Ya te conté que la madre anunció a bombo y platillo que el chico se quedaba,
sí,
y que
sí.
En las comunidades afroamericanas la madre es una figura, pues como en Euskadi, es un matriarcado, ¿no?
Sí.
Y luego falló a todo el mundo y se fue a Golden State Warriors, lo cual es muy respetable, ¿no? Pero hay mala sangre entre los dos, tanto que en la rueda de prensa les pusieron en diagonal, es decir, la NBA tuvo a bien, y además yo creo que con muy buen criterio, ponerles en diagonal en la mesa de donde estaban las figuras del oeste, pues lo más lejos posible, es decir, geométricamente no podía estar más lejos dentro de ese cuarto, ¿no? Y luego también te tengo que contar que ha salido hoy y que lo hemos hablado durante la transmisión, que lo habrás escuchado.
Lo de Irving.
Este rollo de Kyrie Irving.
Menos mal que no le han preguntado si el hombre pisó la luna,
claro,
o no,
claro.
Era lo único que le faltaba para preguntarle.
Que la Tierra es plana y tal, y está todo el mundo ahí. Yo creo que está troleando, ¿eh? O sea, yo
y que
creo
encima
que...
no se cree la existencia de los dinosaurios.
Exacto, yo creo que este hombre nos está vacilando un poco a todos, ¿no? Pero sí, sí, está siendo muy comentado en Estados Unidos esto de Kyrie Irving, que sostiene que la Tierra no es plana, y un periodista le ha dicho, de hecho, dice, oye, pero es que de verdad que hay fotografías de la NASA y de las agencias espaciales, los que están arriba en los satélites, que demuestran que la Tierra es redonda. Dice, ¿y quién te dice a ti que la foto es auténtica, no? Que
claro.
No es falsa.
De todas formas, Kyrie Irving no tiene el cartel de la super mega estrella que pueden tener algunos otros, pero
es buenísimo,
un
es un jugador muy...
Y me parece poco ponderado el triple que marcó en el séptimo partido de la final de año pasado.
Sí, sí, no, y aunque muy individualista para mi gusto, pero fíjate la que nos hizo en Río 2016
también.
Y el nivel al que jugó con el equipo de Estados Unidos.
Oye, profe, esta semana tenemos que estar muy pendientes del mercado que se cierra. Ha habido un movimiento muy interesante que es la marcha de Serge Ibaka,
sí,
dejando Orlando y se va
sobre
a Toronto.
Todo, exacto, sí, se cierra esta semana en el All-Star. Además, cada vez es más tendencia, ¿no? En el All-Star, digamos que se ponen los ingredientes, allí se juntan los 30 general managers de los 30 equipos de la NBA y empiezan a, pues muchos de ellos a, de verdad, a mercadear, ¿no? A hacer ahí proyectos de traspaso, y luego ya cristaliza muy al final del cierre de mercado para darle emoción, es decir, entre el penúltimo y el último día es cuando asistiremos pues a los traspasos. No tienen por qué ser excesivamente relevantes, salvo que salga a lo mejor Carmelo Anthony de los New York Knicks. Nosotros estaremos muy atentos, porque sigo diciendo, aparte de que ya te acuerdas que la semana pasada te dije que Ibaka, un posible, muy posible destino era Toronto, y
sí,
se ha cumplido,
se
¿no?
ha cumplido, sí.
Pero eso es muy raro, porque estas cosas ya te he explicado muchas veces que cambian, ¿no? De un día para otro, que no es una cosa tan fija como en el fútbol, donde tú intuyes o sabes o te llega la noticia de que un jugador puede ir traspasado al Chelsea, Pedro, por ejemplo, y sabes que va a terminar en el Chelsea. Aquí es muy difícil, porque a lo mejor hay un proyecto de que Pedro vaya al Chelsea, pero como no cuadren los salarios, tienes que pasar página y buscar otra idea, ¿no? Por lo tanto, estaremos muy atentos al cierre de mercado, pero ya te digo, 48 horas antes empieza ya a calentarse, y en las últimas 24 es donde se producen las transacciones, y por lo tanto Twitter tiene un movimiento, las redes sociales están en ebullición, pero donde se está cociendo ahora mismo todos esos traspasos es en el All-Star. Y hasta ahora, la verdad es que por lo que me llega a mí, y sabes que no tengo mala información,
no, desde luego,
es que no hay excesivo movimiento todavía, porque claro, es muy difícil también, además, con los nuevos salarios y con toda esta historia, es muy difícil cuadrar todo, ¿no?
¿Los eSports bien esta semana?
Muy bien.
Sí.
Hay un pedazo de torneo en Las Vegas con una dotación de $500,000. Con eso ya te lo digo todo.
Bien.
Y luego, pues nada, la liga local, la LVP, ya ha arrancado, con tanto con League of Legends como con Call of Duty. Está en suspenso de momento el otro tercer gran juego que forma el esqueleto de los eSports, que es Counter-Strike. Pero esto lleva un ritmo tremendo. Y el otro día, precisamente, la cadena ESPN, la cadena multimedia, la ESPN de Estados Unidos, decía que la proyección de negocio que tienen los eSports se disparará en 2020 hasta casi 2.000 millones de dólares que va a mover la industria. Oh, casi nada.
Qué barbaridad. Profe, feliz semana, un placer, gracias.
Igualmente, gracias. Un abrazo grande. Chao, chao. Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Hola, Ocasión.
Hola, Plus.
¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche, Ocasión?
Parece mentira. ¿Dónde va a ser, Plus?
En Ocasión Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número uno en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
En Ford Auto Fervar, solo del 20 al 28 de febrero, 9 días de oportunidades en su centro Ford Selección y Ocasión.
Y hasta 7 años de garantía con certificación.
Recuerde, Auto Fervar, del 20 al 28, 9 días de oportunidades y hasta 7 años de garantía en su centro Ford Selección y Ocasión.
Ford Auto Fervar, en San Sebastián de los Reyes, junto a Plaza Norte, y en Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina. Unidades limitadas.
Si le preocupa su cabello, póngase en manos de especialistas. En el Instituto Científico Capilar Bellido llevamos más de 50 años tratando con éxito casos de alopecia prematura, caída estacional, cabello débil o con exceso de caspa y grasa. Consulta y 3 sesiones gratis. Teléfono 990 2707 y en nuestra web laboratoriosbellido.es.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que FlexiCar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a FlexiCar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
COPE Madrid. Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
¿Y qué nos queda por contar? Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches. Venga, empezamos repasando los resultados del día en segunda división. Se han jugado 5 partidos de la jornada número 26. UCAM Murcia 1, Valladolid 3, Levante 3, Córdoba 1, Nastic 2, Numancia 0, Tenerife 1, Almería 0 y Girona 1, Mallorca 0. Para mañana nos quedan otros 6 partidos. Abre la jornada a las 12 el Huesca Sevilla Atlético, a las 4 Cádiz Reus. 2 partidos para las 6 de la tarde, Oviedo, Getafe y Rayo Mirandés, y cierra la jornada a las 8 de la tarde el Alcorcón Zaragoza. Tenis, torneo de Buenos Aires, semifinales. Pablo Carreño ha caído ante Dolgopolov y nos quedamos sin representación española. Rugby, 6 Naciones B, derrota de la selección española ante Rumanía por 13-3, una paliza y una derrota que nos aleja bastante del Mundial de Japón de 2019. Y ciclismo, hoy hemos tenido la penúltima etapa de la Vuelta a Andalucía. Alberto, ¿cómo ha ido?
Pues con final en las calles de Sevilla y victoria para el sprinter francés Brian Coquard. Mañana última etapa, no ha habido hoy cambios en la general, por lo que Alejandro Valverde sigue con 1 segundo de ventaja sobre Alberto Contador. Además es una etapa en la que apenas hay dificultades montañosas, la mayoría además está en la parte inicial de la carrera, así que si todo va según lo normal, Alejandro Valverde ganará mañana la Vuelta a Andalucía.
Muy bien, pues ya por el mismo precio, Alberto, nos das los tuits de los deportistas y nos vamos.
Y empezamos con uno de los grandes protagonistas de la jornada, con Kevin Gameiro, que ha hecho un hat-trick en su partido ante el Sporting de Gijón y que ha dedicado los goles a su abuela, que falleció esta semana. Ha publicado en su Twitter una foto suya dedicando el gol al cielo y ha puesto: "Nunca te olvidaré, abuela, este gol va para ti". Continuamos con baloncesto, con otro de los nombres en mayúsculas de la jornada, Luka Doncic, el jovencísimo jugador del Madrid, que ha publicado una foto abrazándose con Sergio Llull y ha puesto: "Una más, vamos equipo, a por la final de Copa". Y terminamos con más baloncesto, pero ahora al otro lado del charco, en el partido de las estrellas que se celebra en Nueva Orleans, y Pau Gasol acaba de publicar una foto cenando con su hermano Marc y ha escrito: "Gran cena en Nueva Orleans en familia, orgulloso de Marc Gasol, que no solo es uno de los mejores jugadores del mundo, sino también una de las mejores personas".
Y es su hermano. ¿Qué va
sí,
a decir?
Señor.
¿Qué va a decir el hombre? Nos vamos. Lo dejamos aquí, volvemos mañana a mediodía con el Real Sociedad Villarreal y ahí estaremos todo el día contándoles el resto de la jornada y sobre todo esa final de la Copa del Rey de Baloncesto que se presume apasionante. Gracias por estar ahí un día más. Les esperamos. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.